A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
Híjole, cuenta bien, no saben qué cosa más dura lo que va a suceder ahorita. Todos ustedes que creen que lo que tienen es impaciencia y que viven con los nervios de punta, hijo, a lo mejor lo que tienen es otra cosa. Y de eso se trata este programa, de entendernos mejor unos a otros. Imagínense ustedes que se calcula que el 10% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. Y está con nosotros la doctora Elizabeth Jiménez. Ella es psiquiatra por la UNAM. Los psiquiatras y los psicólogos son los que ven la ansiedad. Pero quienes tratan la ansiedad desde el punto de vista médico son los psiquiatras. Y hoy les vamos a hacer un examen sorpresa para ver ansiosos estamos. Bueno, a mí ni me digas eso.
No, hola, Marta, ¿cómo están?
Es que yo soy la reina de la ansiedad.
Pero por supuesto.
Es que yo soy la reina de la ansiedad. Pero dime una cosa, como psiquiatra, siempre me he hecho esta pregunta. Tú puedes conocer gente y en tus adentros estás pensando, no puedo creer la ansiedad de esta persona.
Sí, por supuesto.
Cállate los ojos, o sea, 100% dispuesto de nosotras.
Ojo, no, yo siempre les digo, no es que andemos psicoanalizando, ¿no? O diagnosticando a las personas. Pero, o sea, te pongo el ejemplo. Tuve un dentista y un dentista al final del día te ve los dientes y a lo mejor no hace ningún comentario, pero sí dice algo así como, o sea, en su interior, claro. Como que le falta una limpieza o qué sé yo. Claro. Pues pasa lo mismo en la salud mental, ¿no? Claro, me queda claro que es mucho más complejo, pero por supuesto que ya de un par de diálogos que tienes con alguien, claro que sí.
Oye, una de cada 8 personas en el mundo, o sea, 970 millones de personas padecen de un trastorno mental. Pero como les decía al principio, casi 10% de la población padece actualmente de un trastorno de ansiedad. Y déjenme decirles algo, se agravaron los cuadros depresivos y ansiosos después del COVID.
Por supuesto.
¿Por qué?
Durante la pandemia y después de la pandemia. Y aquí hay dos grandes vertientes, ¿eh? Durante la pandemia, evidentemente, el miedo generalizado que teníamos, ¿no? Sí. Real, que era muy evidente. Y además el confinamiento en casa, bueno, nos puso...
con la ansiedad a mil.
Por supuesto, y a colgarnos de la lámpara. Pero además, hoy que estudiamos la parte que le llamamos post-COVID y es o long-COVID, uno de los síntomas que estamos viendo y que tiene que ver con una alteración puramente neurobioquímica es el desarrollo de ansiedad como parte de las secuelas que deja el COVID. Y eso es un dato muy interesante, porque además se suma. O sea, si ya previamente
eras ansioso
y además
se potencializó.
Pero por supuesto, claro. Porque además se vino la pandemia, el miedo real que todos estamos angustiados por lo que nos iba a pasar a nosotros y a nuestros familiares, luego te mandan a tu casa a estar 24/7 metido ahí y además échale que van pasando los años y ahora nos damos cuenta que neurobioquímicamente el COVID le pegó a algunos sistemas neurobioquímicos.
Sin
que generan ansiedad.
Sin duda, claro.
Te digo algo, podemos hacer cuentavientos un programa, Elizabeth, solo hablando del impacto del long COVID en el cerebro. Les voy a decir por qué. El sábado estábamos hablando
tú y yo y te dije.
Era la 1:00 a.m, estábamos en una fiesta y nuestra conversación era, no será long COVID. Y le dije, ¿sabes
cualquiera
qué?
De los síntomas.
Sí, hay por que supuesto. Traer a Paco Moreno a que hablemos de long COVID físico, pero también hablemos de long COVID.
Sí, la parte emocional de la neurociática,
cerebral.
Porque les digo una cosa, cuentavientes, yo no sé ustedes, si sienten cosas en su cuerpo.
Claro. Raras. Que raras, antes no. Que antes no.
Que no pueden explicarse qué es.
Tendré gripa, tendré alergia, ¿por qué me duele la cabeza desde hace un año?
O estaré enfermo de algo, o sabes que será la menopausia. Ajá. O no, es que yo creo que es la disautonomía. O será que la migraña que yo tenía se me mutó en otra cosa.
O será vulgarmente, ya estoy envejeciendo.
Claro, o ya estoy ruca, o esto es long COVID.
Sí, por supuesto.
Hay que hablar de eso 100%,
sí,
Elizabeth.
Sí, por supuesto.
Vamos a hacer un programa de eso.
Por supuesto, pero fíjate, esto que tú comentas, ¿no? O sea, el porcentaje, déjame decirte que a nivel mundial, las estadísticas, y México no es la excepción, los trastornos mentales más frecuentes son los trastornos de ansiedad. La única diferencia en México comparado con el resto de los países es que después de los trastornos de ansiedad le sigue los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, sí, y abajito la depresión. Uh-huh. A nivel mundial, es primero ansiedad, depresión y luego, claro, trastornos.
Hay gente más ansiosa que deprimida.
Sí, por supuesto.
Porque aparte es mucho más fácil que seas funcional.
Sí.
Ansiosa, sí, sí, sí. Que deprimida.
Totalmente. Claro. Deprimido no funcionas. Y la ansiedad, hay un punto, sobre todo cuando ya estamos hablando, es súper complicado hacer una diferencia entre una ansiedad esperada, adaptativa, incluso ansiedad normal, ansiedad como parte del funcionamiento, ansiedad como parte de tu personalidad. Claro. Allá hablar de un franco trastorno de ansiedad, llámese trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, ¿no? Donde ya claramente ahí estamos necesitando un tratamiento médico. Pero claro, hacer la diferencia, la verdad es que es muy complejo y la gente, uh-huh, además, déjame decirte otra cosa, a nivel de sentir que estamos ansiosos o deprimidos, curiosamente lo relacionamos con una debilidad en el carácter.
Claro.
Es, yo no estoy siendo capaz, yo no estoy pudiendo. Y eso es lo más falso del mundo.
Claro.
Pero en realidad mucha gente se lo cree y eso hace que
te pegue la autoestima cañón.
Por supuesto. Y que le pegues a las cifras de por qué la gente no se atiende.
Claro. Pero oye, es que eso es lo que queremos aprender con Elizabeth y Cuentavientes, porque una cosa es ser ansiosita.
Sí.
Y otra cosa es tener una franca ansiedad. ¿Y cómo sabes
si eres ansiosita o
cuándo
tienes
te tienes que medicar y cuándo tu ansiedad ya es un problema, claro, estructural?
Para ti, bueno, espérame, esto es importante para que la gente de a pie que nos esté escuchando, cuando dices que estoy nerviosita, estoy ansiosita, dame tres características de ser ansiosita.
Es que me da vergüenza decir al aire, Cuentavientes, lo que voy a decir.
Nos confesamos todos.
Dilo. Vamos a confesarnos.
Sí, totalmente, claro, pues de eso se trata.
Te voy a decir en qué siento yo que se me nota la ansiedad. ¿Soy catastrófica?
Uno de los síntomas.
O sea, a mí me llaman de mi casa, lo estuvimos hablando el otro día, Cuentavientes. Señora, ¿qué pasó? O sea, yo ya estoy con los nervios, ya esperando la tragedia. Soy catastrófica, soy fatalista. Tengo un sentido de urgencia permanente.
Chale, eso es
inquietud.
Cañón, sí.
Una impaciencia, una prisa.
Sí. Unos manoteos.
Sí, sí, sí. Dilo. ¿Sabes qué? Irritable, sí, intolerante, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
A un error, una lentitud, una falta de eficiencia, ¿qué más te digo?
Marta, eso es, eres
yo
ansiosa.
Yo soy súper ansiosa, yo nunca se los he negado. Bueno,
pero no te voy a diagnosticar, pero creo que eres, sí, ansiosa de personalidad, no de trastorno. O sea, de rasgos de tu personalidad con las que ya venimos. Cuando digo ya venimos, es la personalidad va desde factores heredados hasta, sí, cómo nos vamos criando, la crianza, el desarrollo, los factores sociales van generando tu personalidad. Y entonces muy probablemente eres ansiosa y un tanto obsesiva por el claro, reto del claro, perfeccionismo, ¿no? Ese ser perfecto, ese demandarte de más, esa exigencia contigo mismo y evidentemente para los demás, claro que eso es una sobrecarga de estrés y claro, te genera ansiedad.
Claro. El compulsante... A ver, otra pregunta. La gente súper angustiada y preocupona, ¿tiene su dosis de ansiosa?
Por supuesto. O sea, por eso te decía, o sea, hay
Viene junto con pegado.
Y esas personas, claro que son mucho más vulnerables o más susceptibles a desarrollar en algún momento de la vida un trastorno de ansiedad. Uh-huh. O sea, puede ser que tú tengas, hay muchos pacientes que me dicen, a ver, ya estoy en mi ansiedad basal. O sea, uh-huh, así, o sea, en la que siempre manejo, sí, ¿no? O sea, cuando ya necesito o acuden a tratamiento es porque ya no es esa ansiedadcita basal con la que más o menos van funcionando, sino que de repente es ya le saltó a una francas crisis de ansiedad o a una ansiedad que ya sienten que se están perdiendo el control o empieza a deteriorar el funcionamiento. Esa es la ansiedad patológica. Les traigo un test que realmente es un escaneo muy breve para que lo podamos hacer muy digerible. Este es el test breve Mental Health America para ver qué tan ansioso eres. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia has sentido los siguientes problemas que voy a enunciar? Todos se responden de la misma manera. La opción A es nunca. La opción B es varios días. La opción C, más de la mitad de los días. Y la opción de casi todos los días. ¿Ok?
Oye, te volviste monísima con los 2 semanas.
Sí.
O sea, yo diría los últimos 20 años.
Por supuesto. Okay. Pero hablemos de, es en estos momentos, ¿qué tan ansioso estamos? Entonces, primer pregunta. ¿Qué tan frecuente te pasa que te sientas nervioso, intranquilo o con los nervios de punta? ¿Nervioso, intranquilo o con los nervios de punta? Las últimas 2 semanas. Repito las respuestas: A, nunca; B, varios días; C, más de la mitad de los días; o D, casi todos los días. Okay. Recuerden que no tiene que ser todos los días seguidos, porque también ese es un... Por eso la pregunta es así, porque puede ser que un día esté más ansioso y el otro esté menos, ¿no? Y entonces por eso es que las respuestas van así. Siguiente pregunta, pregunta número 2.
¿Qué pusiste, Marta? No, nada más quiero saber.
Casi todos los días.
Más de la mitad de los días.
Uh-huh. Varios días. Uh-huh. ¿Okay? Segunda pregunta, no poder dejar de preocuparse o no poder controlar la preocupación. Y esto tiene que ver con las actividades de la vida diaria. O sea, no hay un tema en particular, ¿sí? Es un poco como... todo y nada te preocupa. No puedes dejar de preocuparte.
Sí, nada más que yo les voy a hacer una pequeña aclaración. Preocuparte no es solo preocuparte.
Así es.
Es estar pensando
en eso. ¿No?
Malas, muy malas.
Ay, como de malas, porque, puta madre, tengo que hacer esto y, ¡ah, carajo!
Sí, exactamente. Esa preocupación.
Esa es preocupación.
Independientemente
esa cosa.
De la...
Ajá.
Y además, la característica es... o que no la puedo controlar. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, a ver, ya, suéltalo, ya? O sea, olvídalo,
no,
piensa en otra
aquí
cosa.
No existe.
¿Sí? Y de repente ese no poderlo controlar y que a pesar de que tú te digas, ok, ya, déjalo, o sea, suéltalo, mañana piensas en ello, más tarde, no puedes. O sea, otra vez aparece la preocupación en tu cabeza, ¿ok?
Sí.
Entonces, ¿todos están respondiendo? Perfecto. Sí, pregunta número 3. Preocuparse es muy parecido, demasiado por diferentes cosas. Aquí ya no estamos hablando de la preocupación cotidiana. ¿Hay temas en particular que te preocupan de más? Llámese, a ver, yo voy a poner un ejemplo, la seguridad de mi hijo.
No, bueno.
¿Sabes? O sea, por poner un ejemplo, es decir, hay cosas que te preocupan de más, pero ya no solamente es me preocupa mi hijo y entonces me preocupa la amiga que está enferma y entonces me preocupa el esposo que salió de viaje, pero entonces me preocupa, ¿no? Pero dice de más, al grado de que no lo puedes soltar otra vez.
A ver, ¿quién de ustedes añadiría esta lista que nos dio Elizabeth? Uy, ¿cómo me voy a retirar?
Cállate.
Claro. No, por sí, ejemplo, claro. Ya, no manches, ya se me salieron como 3 arrugas en 2 días. O sea, ¿sí? O sea, cosas.
O puedes estar muy preocupado siempre por tu salud.
Por tu salud, claro. Por supuesto. No, no. Tengo esta sensación y es, puta, ¿y si ya es cáncer?
Sí, ajá.
Claro,
¿no?
Claro.
Y ya hasta te estás imaginando en tu sepultura, ¿no? Pregunta número 4. Dificultad, ¿qué tan difícil es relajarse?
¿Qué es relajarse?
Relajarse.
Escríbeme relajar.
Sí, ¿qué es?
Empecemos por eso.
Porque yo estoy echada en el sofá.
Pero con un mono en la cabeza, hija.
Pero estoy con el celular en la mano.
Dificultad para relajarte es de verdad poder decir, me voy a tomar 5 minutos en donde... no quiero hacer absolutamente nada. Dejas el teléfono, te sobas las piernas. Uh-huh. Incluso puedes a lo mejor no estar pensando nada, disfrutar una canción. O sea, abstraerte del mundo.
Mientras estamos dormidas puede ser ese relajamiento.
Dificultad, o sea, para
yo
relajarte.
En el coche, sobre todo cuando salo de radio, estoy bastante puede
ser,
serena.
Claro, puede ser. Sí, pero, puede pero, ser. Es pero, media pero, hora híjole, de tu relax.
Dificultad para...
Para o sea, relajarse.
General,
o,
sí.
O implica también que cuando estás preocupada, ¿qué tan fácil te es eso? O sea, ¿estoy preocupada?
Desconectarme.
Desconectarte.
¿Cómo crees?
Y te relajas.
¿Cómo crees?
Echar a andar cosas que te permitan decir, ok, creo que ya me estoy volando, respiro, me relajo, lo intento y que lo logres hacer.
A ver, ¿quién de ustedes no encuentra a su hijo porque no contesta el maldito celular? Y entonces, hasta que el niño aparezca, no van a tener paz.
Ese es el ejemplo sí. que te ponía antes del sí. corte.
Oye, pero relájate, ahorita te marcan. Sí. No me puedo relajar. Hasta que el niño no aparezca, no puedo relajar.
Oye, sí. te dejó el coche igual.
Es que a lo mejor dejó el teléfono.
No, sí. es cierto, no, nunca lo deja en el coche.
Bueno, oye, espérate. Se metió al baño y lo dejó.
No, siempre está con el celular pegado.
O no, y nos juntamos Marta y yo, y no te cuento, porque si no es así, no, ya ahorita sí ya marca. No, es que sí. Entonces ya estamos dándonos
cuenta. Se exponencian, ¿no? Okay.
Se exponencian.
Bueno, va.
Pregunta número 5. ¿Qué tan frecuente es que estés inquieto, que te es difícil permanecer sentado o tranquilamente? O sea, ¿qué puede pasar? Hay mucha gente que está sentada, pero está tamborileando los pies, o sea, moviendo las piernas, ¿sí? Tiene que estar agarrando algo, o sea, estar sentado tranquilamente. Sentado tranquilamente.
Ok, no, confesión.
Eso es inquietud.
Confesión.
Podemos estar sentadas uh-huh. y simular que estamos tranquilas, pero por dentro es un bollo de nervio.
Es que yo no. Si a mí me dice Juan, ven, siéntate, vamos a platicar.
No. Marta no.
Sí.
Yo o voy sea, con la lima en la mano.
Sí, va con algo, Marta, siempre. Inclusive.
Estar sentado tranquilamente.
Película. Así con las manos
con
a los lados.
Con las manitas quietecitas, no. las patitas estiradas. No,
traigo las pinzas para los pellejos o traigo una lima en la mano o me voy a pintar las uñas uh-huh. o algo, o depilar la ceja, algo.
Por ejemplo,
no puedo estar sentada sin hacer nada.
Tuvimos una conversación muy, muy leve. No sé si fue ayer o antier, no sé. Uh-huh. Pero estábamos en video, Zoom, todo mundo echado como en su cama. Y Marta limpiando unos pájaros. ¿Fue ayer o fue antier?
Ayer.
Sí, limpiando, ¿no? O sea, no echada, a gusto, sí. porque era temprano, ¿no? Limpiando unos pájaros.
Estaba quitándole la cera a los pájaros
de
porcelana
las
que usamos como en la fiesta del sábado.
Bueno,
pero entonces decía una amiga
pero
mía.
Pero te estabas moviendo, o sea, estabas sentada, claro. pero necesitas estar haciendo algo.
Siempre
necesito estar haciendo algo. Tú me decías, mi amiga, no puedo creer, Marta, todas estamos echadas aquí como vacas.
Y tú quitándole la
cera. Y yo ya en la terraza pájaros. Con un cuchillo, ajá. quitando la cera, pidiendo un trapo.
Ok, olvídalo, ahí ya ponle casi todos los días.
Exacto, casi todos los días.
Pregunta número 6, ¿molestarse o ponerse irritable fácilmente?
Nunca.
Venga.
Nunca.
Quedamos en ser honestas, Marta.
De...
Casi todo.
7. Sentir miedo como si algo terrible pudiera pasar. Como
¿no te
si algo terrible. Por supuesto. ¿Eso? Márcalo, Marta. Márcalo, Marta, perdón.
Sí.
Ok. Ahora, les doy cómo lo vamos a calificar.
Ok.
La opción A vale 0 puntos. La opción B vale 1 punto. La opción C vale 2 puntos y la opción D vale 3 puntos, ¿ok? De tal manera que en cada respuesta, pues más bien en cada pregunta, ustedes van sumando cuántos puntos tuvieron. Hijo, mano.
No, pues
porque de ahí les voy a dar la...
Estoy en el hoyo, cuentavientes.
Ok.
Tengo ¿cómo? 19.
Ok, Marta, te doy los resultados.
¿Tú?
¿Ok?
¿Cuánto? Mentiste. 9, 2, 4. Yo tengo 19.
Estoy en más de la mitad de los 10.
Yo no le voy a venir a mentir a los cuentavientes. Yo tengo 19. ¿Y sabes qué? No escondo 6, la mano.
7.
¿Sabes qué? Exacto.
8, perdón, 12. 12.
Yo 19. Bueno.
Yo tengo 11.
Yo
12. Yo tengo 11. Ok. ¿Okay? Les voy a decir. 0 a 7 puntos es una ansiedad mínima. Es decir, digamos que seguramente llegas a
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ponerte ansioso, pero con que realices algunas estrategias cotidianas como tratar ejercicios de respiración, hobbies, o sea, con eso es más que suficiente. De 8 a 14 puntos, que es donde estamos tú y yo, Rebeca, sí, ¿no? Es ansiedad leve. Se considera ansiedad leve, pero ya hay ansiedad. ¿Queda claro esto? Sí. Y entonces, en esta, yo que les recomiendo, obviamente, psicoterapia, ¿no? Algún proceso psicoterapéutico. Y incluso algunos ansiolíticos naturales. Uh-huh. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Uh-huh. Pero algo que te ayude, digamos, sintomático. Es decir, que te ayude como a bajarle un poquito a la ansiedad. Ajá. Y de 15 a 21, Marta, que es donde creo que tú punteas.
No sé, sí, aquí dice valoración médico-psiquiátrica.
Sí, ansiedad moderada grave. Es importante una valoración médica-psiquiátrica para ver si no estás necesitando un tratamiento farmacológico específico.
Por eso está aquí la doctora.
Claro, para ahorita lo...
¿Sí?
Es que yo no voy a aventar una piedra y esconder la mano. La doctora está aquí presente para ayudarnos.
Recuerden que este es un test, ¿no? Autoaplicable. Hay escalas, ¿no? Los médicos utilizamos escalas clínicas ya muy específicas, estandarizadas a nivel mundial, en donde ya hacemos obviamente ya no es un escaneo tan rápido como esto, sino ya son preguntas mucho más específicas, un poco más complejas, pero esas las aplica ya el médico, ¿no? Con el paciente. O sea, ya son escalas clínicas. Aquí lo que yo les traje es un pequeño test, pero además que es un test que está avalado por Mental Health America, ¿no? O sea, muy breve, okay, para que todo sea muy asequible a todos.
Ok, ahora, dame la diferencia entre tu personalidad es ansiosa,
sí,
o tú ya tienes una ansiedad patológica.
Ejemplo, ansiedad de personalidad, ¿no? O sea, de cómo eres ansiosa. Yo te decía hace un momento, hay personas que tienden a ser más ansiosas, por ejemplo, aquellas personas que tienen claramente... Que ya de por sí, voy a decirlo así, es el que es preocuponcito, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, es preocuponcito, ¿no? Y entonces eso hace que haya una mayor predisposición a ansiarse. Personas que son inseguras. Personas que se viven como que carecen de atractivo personal, que son inferiores a los demás, uh-huh, ¿no? Personas o individuos que están muy preocupados por ser rechazados, desaprobados, criticados, ¿no?
Juzgados.
Son personas a las que se les dificulta incluso establecer relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque están pensando va a pensar que soy un tonto, y cómo le hablo, y ya me sudaron las manos, y si dije una babosada, ¿no? O sea, uh-huh, esa es una persona, digamos, previamente ansiosa. Pero también otras personalidades que tienden a la ansiedad son las personas con rasgos obsesivos. Aquellos que se preocupan por los detalles, okay, las listas, reglas, orden, organización, horarios, es decir, perfeccionistas. ¿Sí? Uh-huh. Personas que son muy escrupulosas, rígidas y obstinadas. Rígidas, hay una inflexibilidad. Claro. Esto es así porque es así y punto. Personas altamente preocupadas por su productividad, que incluso suelen renunciar a actividades placenteras o relaciones sociales.
¿Qué estábamos hablando?
Claro.
¿No? La culpa que le genera a Marta no poder estar en acción, no hacer nada.
Eso es de tu personalidad.
Claro.
¿no? O sea, esa sensación de, si no estoy haciendo nada, soy una irresponsable, soy una floja, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. qué pinche desperdicio de vida.
Estoy desaprovechando, claro, estoy desaprovechando.
¿Sí? Pero esa es tu manera de funcionar, ¿ok? Claro, ahora, luego tenemos lo que vamos a llamarle una ansiedad esperada o una ansiedad adaptativa, ¿no? Platicaba en el antes del corte que de repente, a ver, es esperado que si nos pasa alguna situación, como por ejemplo tengo un padre enfermo, salgo a la calle y me asaltan, es evidente, digamos, es una ansiedad esperada. Y entonces voy a tener algunos síntomas de ansiedad que ahorita vamos a echarnos toda la listita de cuando hablamos de estos síntomas. Y esa ansiedad es adaptativa. El asunto es que cuando el estímulo que te generó la ansiedad desaparece, lo que esperamos es que esos síntomas que al inicio eran mayores, conforme pasa el tiempo, van disminuyéndose uh-huh. y se van quitando, ¿ok? ¿Cuándo es una ansiedad? Cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad. Es decir, incluso no hay un estímulo que lo desencadene. De la nada me empiezo a sentir con un miedo muy intenso y todos los síntomas que ahorita vamos a describir o algunos de los síntomas que vamos a describir, que esos síntomas han perdurado por un periodo incluso mayor a 6 meses. ¿Por qué ponemos este en medicina? ¿Por qué ponemos este rango de tiempo? Porque antes de esos 6 meses, voy a decirlo así, si hay un estímulo que lo desencadenó, las personas tienen chance de adaptarse a eso, ¿no? Es decir, claro, hubo un estímulo que lo desencadena, ya, intento claro, adaptarme claro, a eso ajá. y va a ir pasando. Pero ¿qué pasa si no solo no me voy adaptando, sino que los síntomas se van incrementando y empiezo a perder funcionalidad o empiezo a sentir que estoy perdiendo el control? Eso ya es un franco trastorno de ansiedad. Y eso ya no solo requiere de un tratamiento sintomático o un ansiolítico, sino ya requiere de un tratamiento etiológico que le llamamos, que se va al origen, y entonces ya tratamos, por ejemplo, con antidepresivos, claro. inhibidores de recaptura de serotonina o otras fármacos de este tipo. Uh-huh. Y entonces ahí es donde de diferenciamos entre la ansiedad normal o la ansiedad esperada adaptativa, las personas que son ansiosas de personalidad y una ansiedad patológica.
Y ahí entra, en la patológica, entra la frase, ¿y sí?
Exacto. ¿Qué pasa? Los pensamientos inferenciales, es lo que yo le llamo, el pensamiento inferencial, que es la pregunta, cualquier cosa que sucede y te estás imaginando escenarios,
hay que revisarse todos ese lunarcito, los posibles, sí, pero no vaya a ser,
y si en una de esas es...
¿Y sí?
Y es que el otro día yo escuché y a mi amiga le pasó esto, entonces, ¿y sí? Uh-huh. ¿Es esto? Y si entonces no me llamó mi hija porque Marta decía del teléfono, sí, no, sí. Y sí, ya la secuestraron, ya, uh-huh. no manches, se la robaron, ya alguien le hizo algo, o sea, el pensamiento inferencial catastrófico, claro. Los pensamientos catastróficos. Y entonces podemos hablar de los síntomas, porque cuando hablamos de... Cuando decimos, oye, ¿cuáles son? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se siente? Más bien, la pregunta es, ¿cómo se siente la ansiedad? Porque además creo que esto tenemos que enseñárselo también a nuestros chavitos, ¿no? Desde, mira, cuando tú sientas esto en tu cuerpo, esto probablemente empecemos a diferenciar, esto se llama miedo, esto se llama tristeza, claro. Esto se llama enojo, ¿no?
Claro.
Pero la ansiedad deriva de una emoción básica que se llama miedo. El miedo es una respuesta que te prepara para atacar o huir.
Sí.
¿Por qué creen que en la ansiedad nos ponemos irritables? Porque estamos en posición de ataque.
Claro.
Porque mi cerebro está captando que hay una amenaza a mi integridad física o que hay una amenaza a mi integridad psicológica. Y entonces, de ahí viene la ansiedad. ¿Cómo se caracteriza? Podemos identificar, vamos a agruparla en diferentes síntomas. Los síntomas físicos: taquicardia, palpitaciones, sudoración,
sí.
Temblorcito de manos, el tamborileo de los pies, sequedad de boca, malestar abdominal, que puede ser desde náuseas o esa sensación de inespecífica en la panza. Empiezas a sentir hormigueo, adormecimiento en los brazos, tensión, dolores, molestias musculares, que es porque estás contracturado, insomnio, dificultad para conciliar el sueño a causa de las preocupaciones. El otro gran grupo de síntomas son los síntomas emocionales. todo te da miedo. Estás temeroso, estás inquieto, estás irritable, te sientes inseguro. Y finalmente lo que le llamamos los síntomas cognitivos, es decir, o del pensamiento. No me puedo relajar, no puedo poner mi mente en blanco, tengo dificultad para concentrarme, tengo pensamientos catastróficos o pesimistas y mis preocupaciones son excesivas o poco realistas. ¿Cómo ven? Todos estos síntomas es el bagaje de síntomas que nos hablan de hay ansiedad. ¿Cómo les platico que sí tenemos más de 4 síntomas de toda la listita que les di? Y esos síntomas están la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por un periodo mínimo de 6 meses. Eso categóricamente es un trastorno de ansiedad generalizada.
Claro.
Y requiere tratamiento.
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
Okay. Y hay veces que se presenta en forma de crisis. Y en crisis el paciente siente que le va a dar un infarto, que se va a morir. La taquicardia, la sensación de no puedo respirar.
A panic attack.
Sí. Fin de la historia. Llegan a urgencias y en urgencias les dicen, pues todo está bien, ¿no? Todo está bien físicamente hablando. Uh-huh. Y cuando digo físicamente hablando, no es que todas estas sensaciones no sean físicas. El paciente las siente claramente.
Sí, se sienten.
Nada más que el origen no está en el corazón. Es decir, esa taquicardia, el origen no está en el corazón, el origen está en la mente. El cerebro hizo que se desencadenara toda una cascada de sustancias bioquímicas que liberamos en ese momento y entonces eso hace que tenga la taquicardia, que se suba un poquito la presión, que tenga esa sensación de sofoco, de opresión torácica o esta sensación de que tengo que jalar mucho aire como un...
Claro. Voy a, antes del corte voy a contar, y no lo he contado nunca, pero es algo muy vergonzoso y pues sí lo voy a contar para hacer catarsis. Yo me acuerdo hace mucho en un trabajo en donde estaba muy presionada, estoy en los 90, muy presionada, muy. Entonces me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y luego traía un cólico del infierno y me tomé otra pastilla.
Sí.
Casi con 10 minutos de diferencia. Entonces mi cabeza... absurda y loca, dijo, me tomé 2 pastillas, ¿qué tal si me cruzo? Uh-huh. Pues haz de cuenta que sentí que me estaba cruzando. Entonces yo quería sentirme. Entonces por sentirme, me hacía yo, ay no, tan
te
ansiosa.
Te tocabas.
Me empecé como a pellizcar, pero tan fuerte, que de pronto le digo a mi asistente, no, vamos al seguro social que está aquí en la esquina. Me veo los brazos y obviamente tenía yo las marquitas del moreto, de, ya de
sí, como de moretón.
¿Ves? Esto es una intoxicación terrible. Entonces yo ya, brazo pellizcado, que era moretón. Entonces yo salgo, un trafical horrendo, paro a un motociclista policía y le digo, me estoy muriendo.
Ay, no, ya.
Hay un tráfico. ¡Ve qué vergüenza! Me llevó atrás el policía pobre, ¿sabes? Llegó, mi coche siguió, se lo llevó mi asistente. Llegamos al seguro, que yo no tengo seguro. Me pidieron un carnet, que dije, no tengo carnet, gritoneando. Abrirle la puerta a un doctor que estaba a media consulta, un viejito, a decirle, me estoy muriendo, deme algo.
Y me porque dijo, sientes que te vas a morir.
Y me dijo, claro que sí. En el momento en que sacó una inyección con un medicamento que iba a relajarme, me empecé a sentir bien.
Todavía ni siquiera
y
te
dije,
lo ponían.
No, a ver, espérame, ¿qué es lo que me va usted a poner? Bueno, este es un relajador para que esté usted más damita, para que usted esté más tranquila. Digo, pero mire, traigo acá ya las manchas de que se me está pudriendo la piel. De que se... Dice, no, niña, no,
necrosis.
Niña. Estas son, esto es producto de la ansiedad que te estuviste,
que te
seguro.
Estuviste
te estuviste tocando la puerta, el antebrazo. Digo, sí, son moretones, niña. No. Qué vergüenza, vergonzoso, vergonzoso. Bueno. Ha sido el único episodio así tan cañón.
Esa fue una franca crisis de pánico.
De ahí terapia.
Por supuesto.
Y de ahí relajamiento.
Pero fíjate, algo...
¡Qué vergüenza!
Pero eso esto que dices, Rebeca, ¿por qué vergüenza? O sea, porque de repente...
Moví aguas, moví a las policías, moví, entré prepotentemente a una institución en donde no estoy afiliada. O sea, todo eso me dio una gran vergüenza.
Pero en esos momentos, tu cerebro, el cerebro que estaba hablando, era el cerebro ansioso de Rebeca.
Sí, claro.
No era el cerebro, claro. No era el cerebro lúcido de Rebeca, que podía diferenciar, ¿no? Entre si me está pasando esto, no me está pasando esto.
Claro.
Y entonces, yo siempre digo eso, vergüenza no tenemos por qué tenerla, porque eso nos pasa y eso es lo que hace que muchas personas, insisto, no acudan a atención.
Claro.
Porque,
claro.
Qué pena.
No, yo al otro día, terapia, psiquiatra, todo.
¿Dónde nos tratamos? Esto lo ve un psiquiatra.
Por supuesto. O sea, yo siempre les digo, la verdad es que con mucha frecuencia llegan inicialmente con el médico general o el médico internista, porque obviamente lo primero que tienen que descartar es que sea otra cosa, ¿no?
Claro.
Y entonces lo que ya sucede es que los médicos internistas o el médico general les dicen, no, mira, lo que tú traes es ansiedad. Y entonces te canalizan con el psiquiatra. Pero muchas veces cuando tú le dices a una persona, te voy a mandar al psiquiatra, ¿qué creen que pase?
No, una resistencia.
Hay una resistencia brutal. O sea, yo siempre les digo que tenemos un gran estigma en las enfermedades mentales o en los padecimientos o situaciones mentales, pero los psiquiatras también somos gravemente estigmatizados. Los psiquiatras dicen, no, bueno, es que ir al o a la psiquiatra es pecaminoso. Sí, hay gente que ni siquiera lo dice, como si fuera un pecado.
100%.
Absolutamente.
Bueno, pues la doctora Elizabeth está en la Ciudad de México, es psiquiatra, nos puede ayudar a todos, porque les digo una cosa, no es vida estar en el estado ansioso en el que estamos la gran mayoría de nosotros.
Es una vorágine, además. Luego me preguntan, ¿por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Y yo les digo, hay muchos factores, pero uno de los principales es cómo nos hemos ido configurando como sociedad y las presiones que nos imponemos a nosotros mismos y que hoy además le estamos imponiendo a nuestros jóvenes y adolescentes, socialmente hablando. Pero además desde cambios neurobioquímicos también, porque resulta que, Marta, si tú eres ansiosa, y eres muy ansiosa y te embarazaste siendo muy ansiosa, es muy probable que esas modificaciones que tú hiciste en tu cuerpo por ansiedad se transmitan a los hijos.
Ah, claro. Ah, qué bueno que me recordaste. La ansiedad, no diría yo solo que se hereda, se
¿genética, dices
no,
tú?
Se contagia.
Se contagia, ah, claro.
O sea, si tú tienes papás ansiosos, es muy probable que tú también seas ansioso.
Sí. Uh-huh.
¿No?
Sí, y eso tiene que ver, uno, por la carga genética, como dice Rebeca, pero dos, pues porque ese es tu modelo de crianza y desarrollo, ¿no? Y entonces, no es lo mismo, les voy a contar una anécdota muy brevemente. Tengo un par de amigos que son muy ansiosos y una de ellas, obviamente, al ser muy ansiosa, el hijo es muy ansioso, ¿no? Uno de los hijos era muy ansioso, tenemos un par de hijos de la misma edad. Y entonces de repente fuimos a acampar y de repente veo subir al papá con el niño en los brazos gritando, ¡lo picó una abeja! ¡Lo picó una abeja! ¡Se va a morir! ¿No? Y entonces me buscan a mí por ser médico, entonces agarro al niño, lo meto a mi casa de campaña, dejo a los papás afuera, agarro al niño y le digo, ¿dónde te picó la abeja? Y entonces me dice, aquí, me señala parte de la piernita. Y le digo, oye, no.
No traes nada.
Porque además el niño iba en un grito. Lloraba. Cuando entra a la casa de campaña y yo le digo, no traes nada. Me dice, ah, no. Sí. Le dije, no tienes nada. Dejó de llorar.
Sí.
Inmediatamente.
Claro, por supuesto.
¿Por qué? Porque evidentemente ese ser preocupón y ansioso lo transmitimos nosotros como padres. Los hijos ven a través de la mirada de los padres. Si somos el padre ansioso, por supuesto que los hijos muy probablemente van a ser ansiosos.
100%. Qué horror. A ver, ahí les va el teléfono del consultorio de Elizabeth, es 55-71-58-55-19. 55-71-58-55. Hubieras traído Ribotril, por lo menos.
Medio tafilito.
Al Prazolam, por supuesto.
100%. 11:34 de la mañana, regresando desde Berlín, Alondra de la Parra les va a contar de un festival musical espectacular que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, Festival Pax GNP. No se vayan, ya volvemos.
Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, en todas las redes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.